AC and the Sunshine Band. Ah, Sunshine Band. Por favor, no te vayas. La canción es de los años 70. ¿Te gusta esa canción a vos, verdad, Luis? Le gusta lo de producción. Es buena rola, buena rosa. Para un jueves. Jueves 11 de abril de 2024. Iniciamos el programa Críticas con Café. Bienvenidos a todos los que sintonizan el programa a través del canal de La Tribuna. LTV. Transmisión de Facebook Live en estos instantes, conectados con cualquier parte del mundo a quienes siguen el programa. Estamos en todo el país, en todas las compañías de cable de Honduras. Y los que se conectan de televisión abierta, todavía hay televisión abierta, sí hay algunos todavía, pero se conectan al canal. Muy bien, bienvenidos a ustedes. Mañana es 12, la Organización de Estados Americanos, OEA y UNICEF, redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño. Y ayer estaba escuchando a unas niñas que sus papás fueron objetos de desalojo. Estaba escuchando a niños protestando por la forma brutal que la policía ejecutaba el desalojo. Quizás los niños no saben todo un proceso legal, pero sí sienten, como seres humanos, la impotencia como menores para contrarrestar la forma violenta que sacan a sus papás de una zona donde han hecho su vida. Así que les adelantamos que mañana la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1952, la Organización de las Naciones Unidas, los Estados Americanos de la OEA y la UNICEF redactaron esa declaración para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. Esos principios básicos sobre esta base, la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, al igual que el respeto por la opinión de los niños y niñas. Son los derechos humanos, los derechos del niño. Y fíjense que también mañana no sé, si ahí están los derechos deben ser respetados de los menores. Les decía que hay cuatro principios fundamentales. Ahí aparecen más explicados. Derecho a ser un niño, derecho a crecer en libertad, derecho a una identidad, derecho a la salud, derecho a una familia, derecho a protección y socorro, derecho a no ser abandonado ni maltratado, y tienen derecho a una buena educación, como a cuidados especiales. Derechos que se deben respetar de los niños. ¿Cuántos tatas todavía no saben esto? ¿Cuántos adultos no saben que los niños tienen su derecho? ¿Ah? Pero también fíjense que es Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Esto se ha convertido también en una plataforma para destacar la resiliencia, la fortaleza y los logros de aquellos que viven con diferentes tipos de extremidades. Más allá de ser simplemente una celebración, este día también busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan estas personas en su día a día y promover la inclusión de todo, en todos los aspectos de la sociedad. Ese Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Sí, lo que usted popularmente o comúnmente llama cojo, que tienen un impedimento, que no caminan igual, que tienen dificultades, que deben ser incluidos, pero que no les prestan la debida atención. Y me está reclamando alguien, ¿cuál es la pregunta que tiene producción hoy? Me dicen, ahí sabe. Ah, es política. Ahora que Yanni Rosenthal dijo que no participará, ¿quién debe ser el candidato presidencial liberal? Papo. Y hay candidatos, pues. Hay aspirantes ahí. Bueno, pero es pregunta, ¿cómo dice? ¿Solo para liberales? No, para todos. Para todos. Si hay miembros de partidos que escogen candidatos de otras instituciones políticas. Pero está bien la pregunta. Ahora que Yanni dijo que no participará, que no buscará ser candidato, ¿quién debe ser el candidato a la presidencia? A la candidato presidencial liberal. Está bueno. Así que liberales ahí tienen para que exterioricen sus simpatías, para que puedan interactuar con nosotros. Está habilitado el 33 55 36 19, 33 55 36 19. Ahora que Yanni Rosenthal dijo que no participará, ¿quién debe ser el candidato presidencial liberal? Mientras interactúan con nosotros, seguimos. En México le aprueban una amnistía al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda dejar en libertad a criminales. Las comisiones de justicia y estudios legislativos, segunda, ha respaldado la propuesta adicional de Ricardo Monreal sobre amnistía. Faculta al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda perdonar a cualquier criminal bajo pretexto de conocer la verdad en casos que sean relevantes. Va para atrás México. ¿Qué dice la señora? ¿Quién es la señora ahí? ¿Es diputada? ¿Ah? Bueno, pero...
Muchas gracias, presidente de la Comisión Legislativa Segunda y secretario en funciones de esta comisión. En consecuencia, se aprueba el proyecto de decreto para ambas comisiones y remitas el presente dictamen a la mesa directiva para que continúe con su trámite legislativo. Les informo que se han agotado los asuntos en listado.
Y tres en contra y una abstención. Cuatro en contra y una abstención.
Estos son más desorganizados que los diputados de aquí. Un solo macaneo tienen, no saben en lo que están. Pero en conclusión. Le han aprobado al presidente mexicano para que pueda declarar o decretar amnistía a los delincuentes. Es un casi indulto, pues. ¿Se imaginan esos aleros de AMLO vinculados al narcotráfico? Dándolos en libertad. Es que México es para los mexicanos. Aquí hubo un decreto de amnistía para liberar a aquellos que tenían delitos políticos y metieron un montón y aquí no pasa nada. Está bien que hayan metido esa noticia porque la asociamos con lo que pasó aquí. ¿Ah? Y ese decreto de amnistía fue legal porque contó con más de 65 votos. Estaban a piquito que querés todos ahí. Se durmieron al Congreso. No, el presidente siempre fue ilegal, el presidente del Congreso. presidente del Congreso. Hay un comunicado de miembros de la comunidad latinoamericana y caribeña, del CELAC, de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, que se dirigen a la presidenta pro tempore de la CELAC en ocasión de referirse a la reunión de ministros, ministras y ministros de Relaciones Exteriores realizada el martes 9 de abril de 2024 para analizar la situación surgida entre México y Ecuador. Al respecto, reiteramos una vez más, que la normativa establecida para la toma de decisiones dentro del foro debe ser por consenso, no teniendo la presidencia pro tempore la potestad de llevar adelante acciones cuando claramente y de manera reiterada la membresía o parte de ella expresó su oposición o disconformidad. Por eso es que anunciaron la forma, ¿verdad?, que iban a votar o que iban a decidir. Dice la misiva: lamentamos la forma en la cual se dio por concluida la citada reunión, en la que la presidencia pro tempore decidió, a pesar de la oposición manifiesta de varios países, seguir adelante con la convocatoria para realizar una cumbre de presidentes de la CELAC para el viernes 12 de abril, apartándose así de la norma del consenso. Resulta llamativo que la presidencia pro tempore convoque a una reunión de cancilleres para analizar la situación suscitada entre los Estados miembros e incluya en la agenda del debate el proceso de toma de decisiones. Sigue diciendo el documento. Claramente y de manera reiterada la membresía o parte de ella expresó su oposición, decía. Lamentamos la forma, a pesar de oposición manifiesta que varios países según seguir adelante con la convocatoria a realizar una cumbre, apartándose así de las normas del consenso. Resulta llamativo, reiteramos, que la presidencia pro tempore convoque a una reunión de cancilleres para analizar la situación suscitada entre dos Estados miembros se incluye en la agenda del debate el proceso de toma de decisiones, toma que claramente no hay disposición de abordar, y menos aún en estas circunstancias. Las razones mencionadas para no apoyar la realización de la cumbre fueron muy diversas, pero el hecho fundamental es que no se alcanzó consenso, requisito básico para adoptar decisiones que todas las instancias de la CELAC, como lo indican los procedimientos de la comunidad. Por lo expuesto, reiteramos nuestro profundo desacuerdo por la forma en la que esa presidencia pro tempore viene conduciéndose, haciendo interpretaciones parciales de los procedimientos, y reiteramos lo ya señalado en la reunión del 9 de abril, en el sentido de expresar nuestra oposición a realizar una reunión de jefas y jefes de Estado y de Gobierno sin las previsiones o acuerdos necesarios a nivel de Cancillería o de cancilleres y de coordinadores nacionales a la luz de la delicada situación que ha originado esta convocatoria. de realizarse la reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado y de Gobierno anunciada por la presidencia pro tempore sin contar con el consenso requerido, esto se reflejará en la no participación de algunos de los mandatarios, lo que implicará que no podrá tomarse decisiones en el marco de dicha reunión, careciendo de legitimidad cualquier acuerdo que se presuma alcanzado. En ese sentido, ningún resultado podrá ser considerado como un consenso dentro de la CELAC, no pudiéndose hacer mención del foro ni utilizar los símbolos asociados al mismo. Agradeceremos a esa presidencia pro tempore de la CELAC transmitir la presente comunicación a todos los miembros de la comunidad. Sirva esta oportunidad para reafirmamos en la importancia de que se realice un diálogo fructífero entre Ecuador y México, países hermanos, a fin de seguir avanzando en los temas que nos unen. La presidencia pro tempore de un organismo regional no es absoluta. Es para coordinar en base a lo que digan sus miembros. Y yo creo que doña Xiomara o quienes asesoran a doña Xiomara se equivocan al creer que ser presidenta de Honduras es sinónimo de ser presidenta de todas las organizaciones o más bien los países que integran la CELAC. Debe tomar consensos, porque así dicen los estatutos de la CELAC. La constitución es para esto y lo otro, y no que el presidente pro tempore va a decir vamos a pronunciarnos a nombre de. Eso es igual a decisiones que toma otros organismos, como podría tomarse en la Corte Suprema, en el Congreso Nacional, o en la Liga Nacional, en la FIFA. Tienen que ser consultados los países para que el presidente de esos organismos anuncie una decisión colegiada, no un punto de vista particular utilizando esa instancia internacional. No se trata de eso. Ya van dos veces que batean a doña Xiomara con esas cosas. Alguien está asesorando mal a la presidenta de Honduras. Tiene que hacer consenso, demostrar que las cosas son buenas o que las cosas son malas para que haya un pronunciamiento a nombre de la organización. Eso debe ser así, no se necesita ser experto. No se necesita ser experto. Pero van dos veces ya. Dos veces. Las cosas no se hacen a la fuerza. Cuando se hacen a la fuerza, rápido se revierte. Y eso sucede en todos lados. Y en todos los ámbitos. Hay una advertencia que entra de última hora. Irán está advirtiendo a la Casa Blanca que si Estados Unidos defiende a Israel ante la represalia iraní por el ataque en Damasco, considerará a Estados Unidos también como objetivo. Miren qué amenaza. ¿Qué amenaza de los iraníes? No han visto esta publicación, seguro, los de algunos miembros del gobierno, si no ya estuvieran solidarizándose también con ella. ¿Ah? Irán advierte a la Casa Blanca que si Estados Unidos defiende a Israel ante la represalia iraní por el ataque en Damasco, considerará a Estados Unidos también como objetivo. Informa The Intercept y lo publica UHN Plus. Claro, aquí hay alguien que va a decir qué me importa a mí Irán o qué me importa a mí Estados Unidos. Ya ahora, en pleno siglo XXI, todos estamos cerca de todos y todos estamos retirados de todo. La pregunta de Críticas con Café, ahora que Yanni Rosenthal dijo que no participará, ¿quién debe ser el candidato presidencial liberal? Fíjate que está bien esa pregunta que metiste, soy Luis, porque hay unos eternos candidatos del Partido Liberal. Porque se le sube su ego cuando un periodista los entrevista y dicen aspirante a la presidencia de la República o candidato, ex candidato, y les encanta que les digan eso. Y ni sus parejas votan por ellos. Sí. Pero está bien la pregunta, porque los liberales como que están agarrando fuerza. Tantos años después. Han estado como el Motagua, no ven una. Los liberales, es cierto. Fíjense que el último presidente liberal fue Mel Zelaya. Y Mel Zelaya se cambió a Libre y está con Libre en la presidencia de la República. Está bien la pregunta. Si tenemos mensajes, con gusto le damos paso a Luis. Ahora que Yanni Rosenthal dijo que no participará, ¿quién debe ser el candidato presidencial liberal? Eso de que Yanni no participará es muy buena noticia. El Partido Liberal ocupa gente joven y sin tachas legales. No, hombre, si Yanni es joven. Yanni es joven, sin tachas legales. Yanni estuvo preso en los Estados Unidos y cumplió allá, hombre. ¿Ah? Hay otros que no han cumplido. Buen día. En el Partido Liberal está un buen muchacho. Y es el hijo de Gloria Okelí. Que todos esos jóvenes se postulen y que quede el mejor. Debería ser así, que todo aquel que quiera aspirar que se somete, que cumpla los requisitos. Es decir, ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ¿verdad? Porque las elecciones internas las coordina el partido y las supervisa el Consejo Nacional Electoral. El Partido Liberal debe darle a Salvador Nasralla la oportunidad de ir de candidato. Si Salvador quiere ser candidato, que se una al Partido Liberal, pues que se juramente. ¿Ah? Y que deje a otro allá. A saber qué pláticas hay, ¿verdad? A saber qué pláticas hay. No hay candidatos buenos, don Rómulo. Estamos fregados en ese partido. Solo los mismos viejitos quieren mantenerse en el manejo de ese partido. Mensajes que están llegando con relación a la pregunta que formulamos hoy. Bueno, según dicen por ahí, el candidato será Nasralla. Con ese hombre se van a repasear en el Partido Liberal. Opiniones. Corte Suprema, ¿cuál Corte Suprema? Si el Supremo es Mel, es que mueve todos los hilos de las marionetas. Miren ustedes. A ver, mejor sería Yuri Sábado. Es que miren, en los aspirantes, y eso sucede en todos los partidos. A ver, otro mensaje. El candidato liberal debe ser el que gane las primarias limpiamente, sin alegaciones de fraude que tanto daño hacen. Según he oído, ¿el qué? Sacarán los alcaldes. Será Eduardo Martel. No, me sí hace. Eduardo Martel. Eduardo Martel, tengo más seguidores yo, hombre, por lo menos doña Chila. Discúlpenme quién hizo ese mensaje, ¿verdad? Discúlpenme quién hizo ese mensaje. Tiene más seguidores doña Chila, porque por lo menos yo voto por él. Eduardo Martel. No son serios. No son serios. No, hombre, sí. Martel no era uno que aspiraba de candidato con Luis Zelaya. Y porque perdieron, no siguieron en los liberales, se fueron con otros partidos. No, hombre, ahí deben de haber candidatos. Dicen que se van a reunir unos alcaldes para nombrar un aspirante. Pues eso son de los alcaldes, pues. Es que aquí están acostumbrados a que los alcaldes deciden o que se reúnen los dirigentes y ponen a esto. Háganlo al revés, hombre. Vayan a las bases, a las estructuras. Todavía tiene estructura el Partido Liberal, ¿verdad? Busquen y si las estructuras quieren un cojo o un sonto o un choco, pónganlo, hombre, si ese es lo que quiere la estructura. Claro, tienen que buscar candidatos que no solo ganen en el Partido Liberal, si ahí es fácil ganar, hombre. Si para ser miembro presidente del Central Ejecutivo es fácil ganar, solo es buscar los diputados. No, lo difícil es la presidencia de la República. Ya no llevan más de 12 años, a ver, 2006 al 24, 18 años. Sin ganar la presidencia de la República, 18 años, porque han estado con los mismos. No siempre los candidatos que eligen de arriba pegan. Y ahí tienen la experiencia, hombre. Luis Zelaya se puso solo. Les iba a decir eso. Es que hay unos candidatos o aspirantes que ellos se ponen solos. Y andan convenciendo y no cuajan. Pero ellos se quedan con la aspiración. Y hay otros que los buscan para ser candidatos. Esos tienen más ventaja porque quizás tengan más independencia. Y pueden decir al momento de los peros, decir, bueno, ustedes son los que me buscaron, yo quiero hacer las cosas así. Y así se van a hacer. ¿Entienden? Pero hay buenos liberales, hombre. Liberales. Que no han andado de activistas, pero que son liberales. Que no han aspirado a cargos, pero que son liberales. Hay otros que son candidatos de arcoíris. Oportunistas, que se les dio la oportunidad de un partido, estaban con ese partido. Después estaban con otro. Y ahora quieren aspirar por un instituto político. A eso la gente los ve mal. Repito, insisto en esto, sugiero, recomiendo, tienen que buscar alianzas. Ni Libre, con todo ese chimbo de dinero que tienen a disposición a través de los programas para mantener bien a los colectivos, no han logrado mantener bien ni siquiera a los colectivos. No digamos al resto de la estructura de Libre. Ni Libre gana solo. Tienen que ser alianzas. Y debe haber un partido inteligente, vivo, que busque alianzas con los indecisos. Con la gente que vota por el país, que vota por el sistema, que vota por la institucionalidad, que vota por el respeto a la ley, por el respeto a la Constitución, deben hacer alianzas con esa gente. Yo creo que en la próxima contienda electoral general no va a haber cabida para los oportunistas y para la gente que vive de eso. Necesitamos dar un giro, y si se puede de 180 grados mejor. Ya estamos cansados de alcaldes, de regidores, de diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, que vayan a hacer lo mismo. Que se conviertan en clase privilegiada y que hagan lo que quieren alrededor de los intereses de ellos. Ya estamos cansados de eso. Estamos cansados además que se nos prometa esto, se nos prometa lo otro y no cumplen nada. Yo esperaba de esta administración que iban a cancelar esos peajes y que iban a tener compañías pagadas con dinero de nosotros para darle mantenimiento a las carreteras, pero no, ahí están los peajes todavía. Yo estaba alegre porque iban a terminar la tasa de seguridad, ¿se acuerdan? Que prometieron y no han cumplido. Se me vienen dos cosas a la mente. No han cumplido. Nosotros sí cumplimos aquí en Críticas con Café, porque me dicen que tenemos una pausa, ¿eh? Vamos a ir una pausa aquí a Críticas con Café. Y luego vamos a venir con otros temas y vamos a venir con más mensajes. Y vamos a venir con un tema también que le gusta a la gente. Vamos a tener un taco de ojo, como dicen. Vamos a alegrar la vista. Hay un recorrido ahí del crucero más grande del mundo. Como no podemos ir, ¿verdad? No podemos ir, entonces lo vamos a ver. Pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Además, un diputado que era nacionalista, ahora dice que es independiente, dice que los cachurecos, oigan esto, están en rebeldía en la Corte Suprema de Justicia porque quieren impunidad para David Chávez. Ya vamos a volver para hablar de esto. No nos cambie, por favor. Ya volvemos. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Hay un diputado que dice ser independiente. Era nacionalista, era cachureco. Antes era una ofensa enorme. Era una ofensa enorme que le dijeran a alguien: viejita cachureca. O viejito cachureco. Uy, era como que le sacara la progenitora de sus días. Y se aliaban a golpes. Sí. Esta es una acusación muy seria la que hace este congresista. Lo dijo en Radio América. Que los tomates o tomatos, refiriéndose a Tomás Zambrano, compañía del Partido Nacional, están negociando el perdón de David Chávez para suspender la rebeldía de los magistrados nacionalistas en la sala de lo constitucional. Miren, esto es grave. Y que hay negociaciones respecto a la corte, pues si se ha hablado que se ha pedido por el perdón de David Chávez para que pueda regresar al país, y así los magistrados nacionalistas sentarse en la sala constitucional para trabajar. Déjenme eso ahí, por favor. Yo tengo un número aquí del abogado Walter Sabio. Walter Sabio Miranda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo no pierdo nada si lo llamo. No pierdo nada si lo llamo. Si me sale, lo saco al aire, porque esta acusación es una acusación que hasta pueden proceder contra este diputado, hombre. ¿Ah? Debe estar ocupado el magistrado. Hola, hola, buenos días. Disculpe, señor magistrado, abogado Walter Sabio Miranda. Disculpe mi atrevimiento de llamarlo. Si usted me permite ponerlo al aire en estos instantes, no sé qué es lo que está haciendo, en Críticas con Café, el programa a través de LTV, del canal de La Tribuna, yo lo saco al aire para preguntarle sobre esta publicación que hizo Radio América, en donde atribuyen al diputado Rolando Barahona, dice que los tomatos del Partido Nacional están negociando el perdón de David Chávez para suspender la rebeldía de los magistrados nacionalistas en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Si usted me permite, si usted me autoriza, yo lo pongo al aire. Y si usted no quiere hablar, también le respeto eso. Usted me dice. Ah, bueno, entonces yo solo le voy a poner al aire para que me diga esto. Esto es lo que me dice el magistrado Walter Sabio Miranda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Me repite, por favor, para salir al aire solo con esta justificación, el por qué usted no puede hablar y no quiere hablar aquí en el canal.
Buenos días, licenciado Matamoros, y buenos días a su inmenso auditorio. Definitivamente, por ser un tema eminentemente político, no me gustaría referirme al tema, ya que nosotros en ningún momento hemos politizado lo que ocurre acá en el Poder Judicial. Es meramente principio de legalidad que hemos estado, y pues yo creo que nosotros somos lo suficientemente profesionales para no prestarnos a un juego de esa naturaleza.
Perfecto. Mire, le acepto esta comunicación y le agradezco públicamente que me haya contestado el teléfono. Muchas gracias. Buen día. El magistrado Walter Sabio Miranda. Bueno, yo no pierdo nada en llamar a los funcionarios, y en este caso habla un magistrado. Y el magistrado con educación, incluso, ustedes son testigos que yo pido autorización primero, si quiere salir al aire. Y ya escucharon la justificación, ese es un tema eminentemente político. Y que ellos están en la Corte Suprema de Justicia en base a derecho. Llama la atención, es una acusación muy seria esta. Por eso es que me atreví a hablar al primer magistrado, que me aparecía en la guía telefónica. Y muy correcto el hombre. Muy correcto con lo que dice. Así me gustaría que cuando le hablemos a un funcionario, a un ministro, a un viceministro, nos conteste. Si nosotros como periodistas solo queremos demostrarle al televidente que buscamos lo más cerca de la verdad posible. Ya cuando escuchamos una justificación de esa naturaleza, y la respetamos. ¿Cómo hubiésemos respetado que él me dice, miren, no quiero hablar, que me diga al aire, le agradezco su llamada? También, ustedes fueron testigos y observaron que yo al aire dije, le pido autorización si quiere que lo saque al aire o no. Pero salió el hombre con esa justificación porque no profundizaba sobre ese tema. Así somos aquí en Críticas con Café. Así somos en Críticas con Café. Hay otro tema. Y a nosotros nos gusta dar crédito aquí. Esa publicación la sacó Radio América y le damos publicación a Radio América. Y hay una publicación, un audio de diferencias de enfoque, de criterio, de opinión entre la viceministra de Seguridad, todavía es viceministra, Yulisa Villanueva, todavía va. Yulisa Villanueva. Y el rector de la Universidad Odir Fernández. Este último publicó que por incumplimiento de sus horarios de trabajo han destituido y van a destituir a varios maestros. Y entre ellas, Yulisa Villanueva. Si tenés ahí, Luis, una fotografía de Yulisa Villanueva y una fotografía de Odir Fernández, poner las dos, correcto. Ah, ¿andas bien, Luis? Ah, y tenés esa declaración, vea. Tenés esa declaración que le damos crédito a Radio Cadena Voces. Radio Cadena Voces tuvo acceso a este audio. Nosotros le damos crédito y lo reproducimos aquí en Críticas con Café.
Que a usted no tiene la seguridad. Y dos, doctora, cuando usted me amenace a mí, hágalo con fundamentos, porque yo soy abogado. Ah, usted sí. Está acostumbrada a tratar con policías. Yo no soy ningún policía, sino que soy abogado. Ajá. Entonces le voy a pedir que se dirija a mí con mucho respeto. Y hoy más que nunca garantizo de que la decisión que yo tomé es acertada.
Ah, bueno.
De la misma forma, que usted está saliendo hoy de esta institución, salió del Ministerio Público.
Usted realmente no, mire, señor rector, realmente usted viene fuera completamente de foco. Completamente.
No,
bien, no, usted. No, y cuál es la única manera como ha reaccionado. Fíjese que es la única manera como ha reaccionado, porque su nivel de prepotencia lo lleva a tal sentido de que le estoy escribiendo. No, le estoy escribiendo desde el cuarto, desde el 4 de marzo, explicándole y diciéndole, escribiéndole.
Amigo, existen los procedimientos.
No, y usted no es mi amigo, dice.
Utilizar los
cargos. No, no.
La conozco, nunca le he tratado.
Ni yo tampoco lo conozco. Yo, a mí me han dicho que usted ya se le subió y realmente sí se le subió ya. Sí, se le subió.
Entonces, cuando usted procede en contra mía, hágalo bien.
Lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, rector. Porque tengo tombo. Bueno, lo vamos a hacer, señor rector, porque creo que dele, así como usted lo dice, porque realmente usted está completamente mal. Yo ya lo vi, lo estoy viendo. Y usted está usando mi imagen, está usando mi imagen. No importa, usted está usando mi imagen para denigrarme ante la opinión pública y eso no se lo voy a tolerar. Eso no se lo voy a tolerar.
¿Tiene pruebas?
Claro.
¿Tiene pruebas que lo estoy haciendo?
¿Y quién fue el que dio la noticia? Bueno, ¿y quién fue el que ha dado la noticia en todos los medios?
Le consta que
yo. Vaya, yo, a mí sí me consta que usted me lo dijo.
Nadie la quiere en esa facultad.
Y usted no sabe.
Los compañeros suyos que nadie los quiere.
No, es que ese es el problema, es que usted no investiga, usted no sabe ni quién es Portuondo, ni quiénes son los demás que están ahí.
No voy a perder el tiempo.
Concilio,
disfrute de sus vacaciones como lo ha hecho en el pasado.
Ah,
saludos.
Saludes, sí.
Hay cosas que a usted.
Miren ustedes, esto es lo que pasa. Dice Villanueva que está que es amenazada de muerte y que por eso se ausentó. Yo no conozco personalmente a los dos, ni a Villanueva ni a. Sí, creo que. Yo creo que los he entrevistado en mi carrera periodística, pero Villanueva no es la primera vez que tengo problemas. Así era también cuando estaba en el Departamento Médico Legal, que pidió permiso, que le otorgaron el permiso, que no se iba, que se venía. Hombre, si está siendo amenazada a muerte, debe de demostrar y debe de enviar un documento al empleo, hombre. Yo no sé si el procedimiento que utilizó Recursos Humanos ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, avalada por el rector, fue correcto. No sé. Pero no sé tampoco quién grabó a quién y cómo consiguieron esa grabación. No sé. Desde el momento que alguien graba a alguien, ya es que va premeditadamente a hacer algo contra, ¿verdad? Y esas son cosas que se pueden superar allá, hombre. La señora Villanueva bien pudo ir al jefe de Recursos Humanos, a esa unidad, a demostrar por qué se ha ausentado. Y si no pidió permiso oportuno, está bien que le apliquen la ley, pues sí, la ley es la ley. La señora tiene que documentar que presentó escritos a las instituciones defensoras de derechos humanos. Pero también hubiese comunicado oportunamente la causa de su ausencia. Dicen que hay como 600, 700 personas que se les está investigando o que van a ser despedidos. Yo no sé si es una escoba para desaparecer incluso organizaciones de maestros o sindicales, no sé. No sé lo que pasa. Los dos dicen defender derechos y deberes. Y si Yulisa Villanueva dice que está siendo objeto de amenazas a muerte, una viceministra de seguridad. Y aquellos comunes y corrientes ciudadanos que son amenazados a muerte. ¿Cómo? ¿Cómo están? Vamos a otro tema. La presidenta constitucional de la República llegó a cumplir una promesa allá a la zona sur del país. Llegó a inaugurar una caja puente que permitirá la circulación normal en tiempos difíciles, es decir, de invierno, a varias comunidades de la costa de los Amates, allá en el Cubulero. Nosotros le hemos dado seguimiento a esto porque en invierno aquella gente no podía circular, y se acuerda, aquí les presentábamos vídeos y fotografías de gente incluso en las casas. Es decir, en los techos de las casas. Y ahora el gobierno publica que han cumplido con esa promesa. Recuerdan que aquí hicimos llamados porque el propio secretario de Infraestructura no le paraba bola a la presidenta. Parece que la presidenta tuvo que ponerlo en orden y corrieron a hacerlo. Ojalá que esa obra sea perdurable y que los señores de El Cubulero, la costa de los Amates, allá en el departamento de Alianza, en el municipio de Alianza, perdón, departamento de Valle, nos informen en tiempos difíciles, cuando hay invierno, porque es que el río se desbordaba normalmente. Perdían las cosechas y perdían los animalitos y la gente tenía... No, cuando el río se levante, dije que no van a pasar. ¿Por qué? No, pero es que eso no estaba ahí, vos. Ese puente, eso no estaba. No, si es que eso, yo conocí esa parte. Sí, y había que pasar con carro doble por ahí. Es que aquí me dice Don Chilo que esa cajita puente la puede el río llevar. No, Por eso les digo, a los del Cubulero, a Costa de las Amates, allá en el municipio de Alianza, en el departamento de Valle, nos informen cuando hayan esos aguaceros que antes el río se desbordaba, me informan si se les inundan las casas. Porque entonces vamos a decir que fue mal hecha la obra, porque esa obra se ve bien. En verano pasa normalmente la gente. ¿Ah? Pero vamos a ver en invierno. Pero es una promesa que les cumplió la presidenta. Miren cómo somos aquí en Críticas con Café. Cuando hay que criticar al gobierno, lo criticamos. Y cuando hay que felicitarlo, lo felicitamos. Si ahí son cualquier cantidad de hondureños, son 8.000, 9.000, 10.000 o más, que quedan incomunicados en tiempos de invierno. Y ya con esta obra se supone que superan ese problema. Aunque este Don Chilo, como es prejuiciado, ¿eh?, dice que con esa cajita el río se la va a llevar. Hay que esperar. Se gastaron más de 20 millones de lempiras ahí. Más de 20 millones de lempiras. Felicitamos al gobierno, felicitamos a doña Xiomara. Si una obra es un avance, es un progreso para las zonas, hombre. Ojalá que no se vaya a caer como un puente que hizo Miguel Pastor. Miguel Pastor hizo un puente. Primer aguacero se vino abajo. ¿Cómo dice? Que ojalá que no vayan a proteger el puente con carpas allá para que no le caiga el agua y se caiga el puente. No, hombre. Se supone que es una buena obra. Una caja puente de más de 20 millones, 21 millones, no sé cuánto. Se supone que van a garantizar que eso va a funcionar. Aquí vienen las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Atención a las pildoritas. Hoy, 11 de abril de 2024. Sofocados. Ya comenzaron a socar otra vez estos calores insoportables. Y con esos racionamientos de agua, los capitalinos andan sofocados. Sí, hombre, eso es triste. No tener agua y no tener luz. Promesas incumplidas, agua y luz. Ceibón. El Ministerio Público protestó en un comunicado que le hayan dado medidas sustitutivas a los recién capturados por el caso del mercado El Ceibón. Renuncia. Ya fue Salvador de Honduras a presentar su renuncia de resignado al Congreso Nacional. Manda decir que quiere que lo suelten para volverse a lanzar a la presidencia de la República. El jefe de la bancada, leerla, el jefe de la bancada de las Liebres avisa que ahora que ya se presentó, vamos a leerla, hacer los análisis jurídicos. No les digo ahí. Allá van a aparecer con las interpretaciones de Luis Redondo. Como Luis Redondo ahora le da por interpretar todo. Ah, y Luis Redondo no era lero de... ¿Qué dice la renuncia de Narrala? Ahí hace alusión a artículos constitucionales, ¿verdad? A saber si los abogados que le redactaron esa cosa revisaron bien. Hay un artículo 239, 240 de la Constitución de la República que habla sobre la titularidad del Ejecutivo. Narrala nunca ha estado de titular. ¿Anduvo representando a Honduras alguna vez fuera del país? Sí, anduvo. ¿No se acuerdan una vez que llegaron los dos designados? Estuvo en Chile y estuvo en Argentina. En Argentina. Pero no, eso no es titularidad, hombre. No pueden haber dos presidentes a la vez, uno afuera y otro adentro. Él no ha estado dirigiendo Consejo de Ministros. ¿Ah? Dejen participar a Narrala. Dejen de estar, miren, y dejen, no vayan a engavetar esa cosa. No vayan a engavetar esa cosa. Denle en viento, si hay 65 votos, apruébenlo. Si no, pues no lo aprueban. Pero dejen de estar haciendo cálculos políticos o decidiendo políticamente ahí. Luis Redondo es ilegal como presidente, pero saque esa cosa como correspondencia. ¿Le aceptan o no la renuncia a Salvador Narrala? Voten y ahí está la pizarra electrónica, hombre, y salen de eso. ¿Para qué van a decir que van a hacer análisis aquí, análisis allá, que el otro, que lo otro? ¿Ah? Si hay antecedentes de vicepresidentes que le han aceptado renuncia ahí. Eviten que Narrala tenga más votos, haciéndolo mártir ahí. Aceptenle esa papada, hombre. Si aquí no funcionan los designados presidenciales, con el respeto de los tres, incluyendo a Narrala, ¿eh? No funciona. Sigamos leyendo las pilduritas mejor. Salita. Los togados de la Salita acordaron integrar la plenaria a que fueron convocados con tal que el nombrado por la presidenta no coordine la sala constitucional. Y la presidenta, ¿por qué no reanude esa sesión, hombre? Y si le montan riata 8-7 o gana, eso es normal en una votación. Las cosas por mis pistolas, señora abogada Rebeca Lisette Raquel Lobando, no funciona. Póngase orden. Póngase en orden para que ponga orden. Deje de estar oyendo cantos de sirena o titiriteros, doña Rebeca. Póngase en orden y ponga orden ahí. Nace Russell Arengó a su fan en la nueva era de Tegus. Que su candidatura no nace de los pasillos de la Casa Presidencial ni de la Embajada Americana, porque nació en el barrio Catracho. Ah, Russell Tome. Yo le pongo a Doña Chila, Russell y Doña Chila le gana a Russell. ¿Cómo uno que a patadas puso a Luis Redondo va a ganar una candidatura al interior de un partido? Uno que esté en la lista Angel. ¿Cómo? Bulto, al gobierno de Ecuador se le vino encima el bulto. Todos los miembros de la OEA, hasta los que AMLO les cae gordo, se le fueron encima a Noboa. Esto por lo de Ecuador, allá en Quito, que sacaron a aquel delincuente de la sede diplomática mexicana. Pidieron permiso y no se lo dieron. Entonces lo sacaron. Asalto. Por último, hasta Washington cuenta que cuando vieron el video que soltó AMLO en sus mañaneras del asalto a la embajada, votó en contra de Ecuador. Demanda. También CELAC le cayó encima al gobierno ecuatoriano y ahora México solicita que lo acompañen en la demanda que va a presentar ante la Corte Internacional de Justicia. Pero el CELAC no cuenta con todos los votos, ¿verdad? Ahí hay disidencia. Ahí les leímos una carta. Porque doña Xiomara se disparó. ¡Puntos! Aunque cuentan que si bien esas condenas perjudican a Ecuador internacionalmente, a lo interno Noboa hizo eso para ganar puntos con los ecuatorianos en su lucha contra la corrupción. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. ¡Oja! Sigue la jura incautando plantaciones de hojas de coca. La última fue de 19 manzanas en una aldea de dulce nombre de Culmí, de Las Pampas. Pero como siempre no se presentó a ningún toro, dueño del sembrado, del sembradío. Eso es cierto. Eso es cierto, este país es maravilloso, es lindo. Incautan avionetas, incautan droga, incautan plantaciones y nadie es dueño de esas tierras, ni dueño de los sembradíos. No detienen a nadie. Qué bonito, ¿verdad? Todos los días incautan coca y todos los días meten preso y todos los días hay armas en los centros penales. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn.
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Los de Ofrane, para terminar, 227 años de presencia garífuna en Honduras, no hay nada que celebrar. No a un tercer destierro del pueblo garífuna. Ahí están en el Congreso, ¿eh? Ahí están en el Congreso. Ahí está Miriam, Miriam Miranda. Conocemos a Miriam, ya días no hablamos con ella. ¿Ah? Miriam Miranda. Ahí están en el Congreso. No tardan los copines también en estar ahí. Y después van a llegar los funcionarios a darle solución y se van. Así eran los copines antes, ¿se acuerdan? Salvador Zúñiga y la malograda Berta Cáceres, ahí eternizaban en los bajos del Congreso y venían en buses Pullman, los traían. ¿Quién los patrocinaba? A saber. Con esto nos vamos porque ya están los chicos y chicas de las denuncias de Tribunito. De Tribunito denuncia. Carla. Ajá. Carla, ya no se me olvida el nombre de Carla. Carla y Juan. Juan y Carla. Dejen de consumir marihuana o cualquier otro alucinógeno, droga, cocaína. Dejen de beber refrescos enlatados. Traen mucho azúcar, son dañinos para la salud. ¿Ah? Luis bebe. Qué bárbaro es Luis. Luis, bebe agua de coco. Bebe agua. Hay que evitar padecer de enfermedades de los riñones. Mejor que te digan, ¿cómo decís? Sí, sí, viejo mión, a que te falte un riñón. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Pasen feliz mañana, feliz tarde, feliz mediodía, feliz noche. Disfruten la vida a cada instante. Adiós. Adiós. Seguimos en Críticas con Café, señor. Miren que la gente está mandando mensajes con relación a la pregunta que formulamos hoy. La pregunta que formulamos hoy. Ahora que Yanni Rosenthal dijo que no participará, ¿quién debe ser el candidato presidencial liberal? 3355-3619. Es el número del WhatsApp al que la gente está comunicándose. Y le damos paso a los mensajes. Ya les vamos a poner ese video de ese crucero más grande que hay. A ver, pongamos más arriba ahí. Allá. En cuanto al CELAC, la presidenta, como en todo, sigue la línea dictada por Mel Morazán. El que maneja eso es Gerardo Torres, que más soberbio y prepotente no puede ser, y cree está en su casa mandando a los empleados. Lo que van a lograr es que desconozcan a Xiomel, no, a Xiomel a nivel internacional con tanta tontería. Tontería es, no es tontera. Xiomel, ¿y por qué no ponen Doña Xiomara o ponen Manuel Zelaya Rosales? Es que cuando llegaron y vieran ese billetón de peajes y de tasa de seguridad, entre otros, donde meten las uñas al gusto, no podían dejar pasar esa oportunidad. En arca abierta hasta el justo peca. En cuanto a Eduardo Martel, no dije que yo creo que será o que lo apoyo. Dije, oí. Si eso fuera cierto, como usted creo saca más votos, doña Chila. Sí, no, es que estamos hablando cosas serias aquí, hombre. Estamos hablando cosas serias. Yo no voto por el Partido Liberal si no ponen Asconita. Vaya. ¿Y Asconita qué se ha hecho, pues? Asconita, atentamente la esposa dice, está en Chile, no, hombre. Asconita está en su rollo, hombre. Ya días no veo a Asconita yo. Sí, sí, es conocido mío. Es conocido mío. Me identifica como Rómulo Matamoros y yo lo identifico como José Ascona Bocó. Es un hombre trabajador, es honrado. Y no le queda tiempo de tanto proyecto que tiene. Y tiene proyectos sociales también, si no lo sabían. Pero a saber qué se ha hecho Asconita. Yo tenía un número de él. No he tratado de comunicarme, pero voy a tratar de hablarle. Los liberales nos merecemos un excelente candidato o candidata. La pregunta del millón es, ¿quién? Uy, se debe buscar gente nueva que sea garantía de ganar las elecciones sin problema. Quintín Soriano es un buen candidato, pero no tiene arrastre a nivel nacional porque no tiene la bendición de los dioses del Olimpo liberal. No, es que miren, los alcaldes se equivocan porque los han electo, reelecto una, dos, tres, cuatro, cinco veces y ya creen que pueden aspirar a ser candidato a la presidencia de la República. Un ejemplo es que Quintín Soriano se probó de diputado y no dio bola. Ahí es otro rollo. Si el Partido Liberal no se une, no podremos tener oportunidad ante las próximas elecciones. Hay que dejar de lado a los Rosenthal. Ya este se retiró, hombre. A los Zelaya, a los Martel, los Ortez. Ya los Ortez, Quique Ortez, y es de libre, ya está de empleado. No sé, en las Europas. Quique Ortez ya no es liberal, creo yo, es igual a Luis Zelaya, no son liberales. Los que son rojo, blanco, rojo, se mueren con esa bandera. No se andan cambiando. Luis Zelaya salió corriendo a decir que Narral había ganado. ¿De acuerdo? Y además que siempre aparecen como líderes. No, esos no son líderes. Esos somos nosotros los periodistas los culpables que llamamos líder a cualquiera. Líder es aquel que tiene capacidad de reunir, de lograr consensos y de buscar soluciones. De no pelear con nadie. Ese ya ni entregó el Partido Liberal a Mel, dice. Que se meta debajo de una piedra mejor. Nadie lo quiere, solo anda detrás de recuperar sus bienes. Hay dos cosas ciertas en ese mensaje, o que pueden ser ciertas. ¿Ese ya le entregó al Partido Liberal a Mel? No sé. Eso de meterse debajo de las piedras mejor, tampoco. Pero que quiere recuperar sus bienes, los quiere recuperar, y que no querrá recuperar sus bienes cuando se la han puesto. ¿Y quién responde por ese montón de cosas que le quitaron a los Rosenthal? ¿Ah? Le quitaron ganado, le quitaron caballos, le quitaron vacas, le quitaron cocodrilos, haciendas, casas. Ajá, y allá en Estados Unidos lo liberan. ¿Y aquí? Si aquí ya ni no tenía ningún proceso. Era igual a Juan Orlando, no tenía ni una esquela. Y los mandaron a traer de allá. Y ya ni se presentó. A ya ni no lo sacaron. Como sacaron a Jo. Tiene derecho a recuperar los bienes, hombre. Si lo liberaron en Estados Unidos y aquí no tiene juicio pendiente y le quitaron de mala forma los bienes. Una pregunta, pues, mejor así. Ya van a decir que yo le ayudo a Rosenthal, pero son preguntas que se me cruzan. Si fue acusado de lavado de activos, de prestar una institución bancaria como era el Banco Intercontinental o Continental, que ahí operaban algunos narcotraficantes, cerraron ese banco y lo cerraron así rápido, ¿eh? Y el banco había dicho que se prestaba la liquidación. ¿Ah? Una liquidación que venía de los dueños, no una liquidación de allá. No, corrieron de allá a cerrarlo. Entonces la pregunta es, después que cerraron ese banco, los del crimen organizado, el narcotráfico, maras, pandillas, pereré, pereré, ya no tienen actividades bancarias. Yo pregunto, si en aquel banco hacían actividades ilícitas o no reportaban depósitos ilícitos, sancionaban al banco, a otros bancos no los han sancionado, ni hay de esas operaciones. Son 17 bancos que hay ahora, creo, si no mal recuerdo. Entonces esos bancos ya están limpios. Muy bien. No, hombre, si el señor tiene derecho a recuperar sus bienes, hombre. Tiene derecho. Tiene derecho a recuperar sus bienes. Va. Aquí entra un mensaje y dice: usted, don Rómulo, que tanto defiende a Yane. No sirve como político. Quizás sirva como amigo, ¿verdad? No, hombre. Es que yo solo pongo contextos. ¿Ah? Yo no defiendo a nadie. A ver, si a mí me quitan mi casa, que me costó esfuerzo, ya lo leemos. Si a mí me quitan mi casa, que la construí con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con honradez, y me la quitan, no voy a pelear por esa casa. Claro, hombre, claro. Tiene derecho aquel a pelear. Ahora, que se la den es otra cosa, que se la devuelvan. ¿Otro mensaje? Si Salvador Narrala quiere participar, que utilice las estructuras propias. Él no le gusta invertir. Y ya le gustó ganar los milloncitos que la política le da. Que nunca miró tantos millones juntos. Queremos candidatos firmes, serios y honestos. Está bien. El Salvador tiene mérito. en corto tiempo ha organizado dos partidos, el PAC y el PSH. Dice doña Chila que Salvador ha hecho más equipo que Reinaldo Rueda. Y es un fenómeno político, Salvador, lo que pasa es que no se mide. No se mide. O como dice don Chilo, no es político, tal vez. Tal vez. Tal vez. Aquí entra otro mensaje. Y usted, don Rómulo, ¿a quién pondría de? Mira vos. ¿Y usted, don Rómulo, a quién pondría de candidato? Es que yo soy muy exigente en todos los partidos. Yo soy muy exigente. Y yo creo que hay dirigentes de partidos que ponen candidatos en los partidos adversarios para facilitar las victorias o facilitar las derrotas. Con Salvita el Partido Liberal arrasará en las próximas elecciones, solo que le den la oportunidad. Algo así como que ya no hay partidos políticos, solo intereses. ¿Ah? Puede ser también. Puede ser también. No hay candidatos hombres que merezcan nuestro voto. Hay que buscar una mujer, a papo. A papo. Mensajes que entran y mensajes que publicamos en Críticas con Café. Mensajes que entran ahorita. Tengo días de buscarlo en Facebook. Lo veo en Nueva York. Ahí te mando esos mensajes. Tengo días de buscarlo en Facebook. Hoy lo encuentro, pero a cada rato se corta la transmisión. A ver, producción, a ver, técnicos, ¿qué pasa? Están exigiendo. Dicen que me escuchan allá como en otro idioma. Como que hay un traductor simultáneo, que estoy hablando en inglés allá. Lo escucho y veo en Nueva York. Me hace mucha falta verlo. Saludos. A usted me hace falta que me vea. Y en YouTube, solo programas viejos me aparecen. ¡Ey! Oigan ustedes. Oigan ustedes. En YouTube. Metan el programa en YouTube en directo, hombre. ¿No puedes, Luis? Luis. Luis, que lo programen los técnicos, hombre, y metan el programa en YouTube, en directo. Dice alguien ahí, y en YouTube solo programas viejos me aparecen. Imagínate, dicen que me ven a mí bien joven en esos programas. Saludos, y a ver si mejoran. Ay, esto es para los técnicos, hombre, para los de producción. Ya cuando les hablo de estas cosas me dicen los de producción, mención y pausa, me dicen. son malos. Oiga. Son malos estos técnicos cuando les hablan de que pongan el programa en YouTube, que lo pongan en directo. Rápido dicen, link, mención y pausa, dicen. Vaya pues. Llegó el Meruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido Nueva York, Río de Janeiro, Madrid. Además podrá ganar más de 100,000 premios al instante y 1,000,000 de multipuntos Cuscatlán. Por tu consumo en uno pronto y uno lubricante recibirás cupones para participar. Puedes ganar instantáneamente. Lo abrís, ahí dice el premio. Sí, yo me he ganado, pero cositas así. Yo me he ganado una dona y me gané otro cupón. Tengo suerte, ¿verdad? Tengo suerte. Algo es algo. Pero yo busco el premio del viaje, me inscribo y lo meto a la... Registro mi nombre, correo, número de teléfono y lo meto a la urna. Una pausa, luego seguimos. Ajá, y el crucero, vos. Y el crucero. Cuando volvamos, dice, yo quiero alegrarme, por lo menos aquí, ya que no puedo ir. Poneme ese crucero, mejor antes de la pausa. Poneme ese crucero. El crucero más grande del mundo, miren. ¿Ah? En Semana Morazánica. Ah, mira qué bonito eso. Qué bonito es, hombre. ¿Ah? ¿Y por qué no nos invitan a ese crucero, vos, y nos vamos a transmitir en directo desde allá, vos? ¿Ah? Es bonito ese crucero. Ya me dieron ganas de ir a ese crucero, fíjate, vos. ¿Ah? El crucero más grande. ¿Ah? El Icon C. De Caribe, ¿eh? Ahí hay de todo, ahí no te aburrís, mira, Luis. No te aburrís ahí. Qué bonito. Ah, qué bonito es. No, mejor vámonos a la pausa. ¿Ah? Sí, mejor vámonos. Nos vamos a la pausa con este video y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Por favor, no nos cambien.